Buenos días a todas y a todos. Agradezco al CNI y a la coordinación de la caravana el haberme invitado a este encuentro y les agradezco a ustedes el estar aquí. Voy a dividir la intervención en tres partes breves. La primera es una petición de compas de la coordinación que me pidieron que hablara un poquito de China. Luego voy a hablar del capitalismo y luego de las autonomías en rebeldía. A ver, estamos viviendo un momento importante en la historia de la humanidad. Esos momentos que no suceden todos los años ni cada poco tiempo, que es la transición de una gran potencia hegemónica, Estados Unidos, a otra, aparentemente China. Y esos periodos de transición hegemónica son muy conflictivos, son muy caóticos, son momentos en los cuales se producen cambios que van a influir por décadas en la vida de los pueblos. En la historia, en América Latina, tenemos dos transiciones hegemónicas. Una coincidió con las guerras de independencia de España a Inglaterra. La segunda, más o menos en el periodo de la Revolución Mexicana y de otros procesos de América Latina, que es la transición de la hegemonía inglesa a la estadounidense, y el tercero es hoy. Y esto es importante porque estamos encima de ese momento de transición. Una lección que nos da, voy a sacar dos o tres, una lección que nos dan estas transiciones anteriores es que todas en algún momento han supuesto guerras. Guerras muy importantes, las guerras de independencia, las guerras napoleónicas en Europa, la Primera y la Segunda Guerra Mundial en el siglo pasado. Y ahora la particularidad es que tenemos el riesgo de guerras entre potencias que tienen armas nucleares. Como se dan cuenta, no es un tema menor. Para la existencia de la humanidad es un tema mayor. Pero, ¿qué significa para nosotros el ascenso de China? Por un lado, tenemos que reafirmarnos, creo yo, en que somos antiimperialistas, que estamos contra el imperialismo yanqui, pero también contra todo tipo de imperialismo, y en este caso China, sea Rusia, sea Inglaterra, no importa, contra todos los imperialismos. Y digo esto a propósito porque hay movimientos sociales en América Latina, algunos de ellos muy importantes, que ya se han posicionado a favor de China, porque China hace un discurso de que es un país socialista. Entonces tenemos, y además ahora reivindican a Marx. Entonces tenemos que algunos movimientos, no pocos, se apoyan en China o creen que China es la salvación contra el imperialismo yanqui. Eso es un error gravísimo, que ya lo pagaron algunos movimientos independentistas, cuando las guerras de independencia, que se apoyaron en una potencia para combatir a otra, y finalmente las dos les crearon problemas. Pero por otro lado, China es una sociedad y una nación profundamente patriarcal, además de capitalista, muy patriarcal. Si ustedes miran fotos del Comité Central del Partido Comunista Chino, verán siempre la misma imagen: varones, adultos, algunos adultos mayores, con terno, con saco y corbata, negros y con cara muy seria, ¿no? Casi no hay mujeres en los órganos de dirección del partido. Entonces, el triunfo de China podría significar un refuerzo del patriarcado. Hay todo un proceso de refuerzo del patriarcado en muchos aspectos que ahora voy a mencionar. Y por último, para terminar con China, cuando dos patrones, cuando dos hacendados se pelean, dos finqueros se pelean, puede ser, pero solo puede ser, que se le abra una oportunidad a los pueblos, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que tengamos que apoyar a uno o al otro. Quiere decir que cuando hay esa situación de crisis, de caos, es probable que los pueblos encuentren una grieta, una salida, porque cuando dos finqueros se pelean, los dos se debilitan, ¿verdad? están entretenidos en esa, en ese conflicto. Entonces, eso para terminar con China, ¿no? Es peligroso unirse a un imperio ascendente que siempre nos va a tender manos, porque necesita apoyarse en el pueblo, ¿verdad? Las guerras de independencia, los criollos se apoyaron en los pueblos para combatir al imperio español. Y luego que ganaron, nos aplastaron, como siempre pasa. Bueno, segundo tema, el capitalismo. Yo creo que el despojo recién comienza. O sea, vivimos guerras de despojo, está claro. Todos los análisis indican eso. En aquellos países donde se han hecho estudios sobre la propiedad de la tierra, se ha revelado que el 40%, o sea, 4 de cada 10 hectáreas, aún no están en las manos ni de la oligarquía, ni de las corporaciones, ni del gran capital. Un caso, por ejemplo, es el de Brasil, donde hay análisis bastante rigurosos que dicen que ese 40% de las tierras pertenecen a tierras de reforma agraria, donde los sin tierra están ocupando, tierras de los pueblos negros, palenques o quilombos, tierras que son reservadas por el Estado como parques naturales o tierras de conservación, y aquellas tierras que son de los pequeños campesinos. Según cada país, el pequeño mediano campesino se considera de menos de 100 hectáreas o de menos de 50. Bueno, ese conjunto de tierras, además de las tierras donde están los pescadores, los que recolectan, por ejemplo, coco y otras producciones, tenemos que el 40% de las tierras no están en manos del capital. Pero hay países que es mucho más. Solo en Colombia, los pueblos originarios tienen un tercio de la tierra reconocido por la Constitución. Además están los pueblos negros y todo lo demás que mencioné. O sea, probablemente en Colombia sea más del 50%. Quiere decir que esas son las tierras sobre las que está avanzando el capital. Fíjense que por más que han avanzado, todavía hay mucha tierra que no controlan. Por eso digo que el despojo va para largo. Por eso digo que todavía les queda mucho por avanzar, y esto nos tiene que convencer de que la guerra de despojo recién empieza y va a durar mucho tiempo. No es que me guste esto, ¿no? Pero es lo que veo. En segundo lugar, quiero decir que las guerras de despojo son estructurales. ¿Qué entiendo por esto, por estructurales? Que hacen a la estructura del capitalismo hoy. Hoy el capitalismo no puede vivir sin estas guerras de despojo. Hoy el capitalismo no puede actuar sin violencia contra los pueblos, porque nadie se apropia de lo que no tiene, porque se lo entreguen voluntariamente. Hay que despojar, hay que matar, hay que asesinar, hay que desplazar. Y el desplazamiento es una de las figuras centrales. O sea, largo periodo, 20, 30 años, alguien que venía por acá, Emmanuel Wallerstein, hablaba de eso, de que tenemos un periodo de 20, 30 años en los cuales vamos a vivir esto. Y por lo tanto, militarización. El militarismo llegó para quedarse, con algunas características tremendas, que la izquierda siempre habíamos desconfiado de los militares. Era un patrimonio de la izquierda, de cualquier color de la izquierda, incluso la socialdemocracia tenía una desconfianza de los militares. Ahora los progresistas de América Latina defienden a las Fuerzas Armadas. Lo que pasa en este país, que es como el paradigma, que es como la fotografía más brutal de la militarización, cuando se le da a las Fuerzas Armadas la construcción de las grandes obras, está pasando en Argentina, donde las Fuerzas Armadas no podían aparecer en público porque cometieron un genocidio que se saldó durante la dictadura. Y ahora el gobierno progresista argentino decreta que 8 grandes emprendimientos extractivos, uno de ellos se llama Vaca Muerta y es uno de los mayores reservas de hidrocarburos de América Latina, se militarizan. algo que ningún gobierno, ni la derecha derecha, había podido hacer. En Chile, en Gualmapu, en territorio mapuche, hoy hay más militares y más material, tanquetas, material blindado militar, que durante los gobiernos neoliberales, y habría que remontarse a la dictadura de Pinochet para ver si no hay más o un número similar de militares en Gualmapu, ¿verdad? ¿Para qué? Para defender a las empresas forestales del pueblo mapuche. Nada más y nada menos. En esas estamos. En Colombia, donde hay un nuevo progresismo en el gobierno, ya decidió el Petro, el presidente Petro y la vicepresidenta Francia Márquez, que la alianza con el Pentágono, con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, para defender la Amazonía, ¿verdad? Y ahí se van a importar helicópteros Black Hawk, que es un helicóptero de alta gama, para esta situación. Entonces, el diagnóstico del EZLN de la Cuarta Guerra Mundial, ya hecho hace más de 2 décadas, nos parece totalmente acertado y totalmente correcto. Vivimos una guerra de despojo contra los pueblos para limpiar el territorio, comillas, limpiar, y remodelarlo a imagen y semejanza de los intereses del capital. Y a esto solo cabría agregarle que, además de todos estos problemas, tenemos las migraciones y el cambio climático. No está claro si hoy es más el militarismo o el cambio climático lo que está provocando migración, pero ha empezado a hablarse ya de refugiados climáticos desde hace algún tiempo, ¿verdad? Y esto es un síntoma muy claro de que el medio ambiente también está jugando pesado en este país. Para terminar con esta parte, quisiera dedicar unos minutos al narco. ¿Qué es el narco o el crimen organizado? Si lo miramos desde abajo, desde los chavos y chavas que están en esto, podemos ver que son personas pobres, de colonias o de pueblos originarios, que no tienen futuro, que la desigualdad ha bloqueado la mejora, el ascenso social de estas personas, y entonces se meten como buscando un atajo en el narco. Ahora, si lo miramos desde arriba, desde el sistema, vemos que el narco es un capitalismo muy exitoso, ¿verdad? La acumulación de capital del narco es impresionante, es despojo, igual que el capital, es acumulación aceleradísima por guerra, por desplazamiento, y estamos ante un periodo en el cual hay un entrelazamiento, un mestizaje entre el narco y el capital, el narco y el Estado, el narco y las Fuerzas Armadas, a tal punto que sería muy difícil establecer una línea, dibujar una frontera y decir: esto es narco, esto es burguesía, porque empiezan a entrelazarse sus intereses. Y yo sostengo, y muchos sostienen, que hay de hecho una alianza entre el narco, el Estado y los capitalistas, porque persiguen los mismos objetivos, porque confluyen, tienen los mismos intereses y hasta los mismos modos, porque el capital hoy funciona al estilo narco. Así como el narco es una empresa capitalista exitosa, cada vez más las empresas, corporaciones capitalistas se comportan como los narcos. Y la prueba es Betty Cariño, que fue asesinada por mandato de una empresa una corporación internacional, ¿verdad? Y esto nos lleva a concluir algo que es muy importante. El narco hoy es sistémico. El sistema se apoya en el narco. Aquí pasó algo, una alianza colombiano-mexicana bajo el gobierno de Peña Nieto. El principal general de la policía colombiana, Óscar Naranjo, especialista en qué, qué pasó en Colombia durante 20, 30 años desde los 80. El Estado y los militares aprendieron a usar el narco contra los movimientos populares, contra las guerrillas, pero no solo las guerrillas, contra los movimientos populares. Y cuando el pueblo Nasa, donde pertenece Vilma, es atacado, pueden ser indistintamente militares, paramilitares, narcos y a veces guerrillas. Aquí hay un lío. Entonces, me parece que esto es importante para concluir que el narco es parte del sistema. El crimen organizado es parte del sistema, porque el sistema es crimen organizado. Hoy el capitalismo, y hasta que no se concluya esta transición, es crimen organizado. Y esto me parece que a veces, así como en la caravana se decía mucho, el sistema intenta hacernos creer que el Tren Maya y el corredor transísmico son dos cosas totalmente distintas, son el mismo proyecto. También nos intentan hacer creer que el narco y el Estado son totalmente distintos, son lo mismo. Entonces el sistema busca confundir a través de estos mecanismos. Finalmente, el tema de las autonomías en rebeldía. Lo que podemos ver en toda América Latina es una expansión, un crecimiento de las autonomías, ¿verdad? Una expansión, pero no como una autonomía burocrática, como una autonomía institucional, autonomías de hecho. Aún en los países donde hay organizaciones indígenas burocráticas, hay sectores como la Guardia Indígena que son autónomas y que defienden el territorio y no son parte de ese entramado burocrático. O en Chile o en Perú. En Perú se crearon dos gobiernos territoriales autónomos, uno de la nación Huampis, otro de la nación Aguajún. En Brasil tenemos 30 procesos de demarcación autónoma de territorios indígenas. Y así podemos seguir. O sea, para muchos pueblos, la autonomía se ha convertido ya en un sentido común. Y esto me parece que es una conquista importante, porque ya no es que algunos están en la autonomía. Y digo pueblos originarios, pero digo pueblos negros. En el Cauca colombiano, la Guardia Indígena, que ya lleva más de 20 años, le creció como, no sé si un hijo, sería medio feo decirlo, pero un primo, que es la Guardia Cimarrona, que es la de los pueblos negros. Y esto es un paso gigantesco adelante, ¿verdad? Sentido común de los pueblos, la autonomía. Pero son autonomías muy diversas. No hay un modelo autonómico. No esperemos que los mapuche creen juntas de buen gobierno. Crean lo que pueden crear en base a sus tradiciones, su historia, sus modos, ¿verdad? Y otra cuestión que las autonomías han empezado, y la caravana lo escuchamos mil veces en los lugares más distintos, que es un sentido común también, es resistir lo que se viene haciendo y a la vez crear en nuestros espacios formas de vida distintas, relaciones sociales diferentes. Y las autodefensas. Cada pueblo se autodefiende como cree, unos con el bastón de mando, otros con armas, otros con capuchas, otros con pañuelos, pero se autodefienden. Y la autodefensa es un elemento fundamental, porque rechazamos la guerra, y esto es muy claro, no decimos guerra a la guerra, como decíamos en nuestra época, que decíamos responder a la violencia reaccionaria con la violencia revolucionaria. No vamos a hacer la guerra, pero no nos vamos a cruzar de brazos para que nos maten, ¿verdad? Vamos a resistir y tener equipos y grupos de autodefensa. Para terminar, quisiera tocar un tema que para mí es muy importante. Es importante desde hace poco, porque tuve una experiencia, que es el tema de la espiritualidad. Resistir, crear y el tema de la espiritualidad. Yo entendí en toda mi vida que la base de la autonomía eran las tierras en común. Y por supuesto las tierras comunales son bien importantes, son fundamentales para que pueda haber pueblos en resistencia. Pero hoy entendí que la base de la tierra comunal y de las autonomías es una cierta espiritualidad de los pueblos. Y en esa espiritualidad, ustedes lo han visto en la travesía, ¿verdad? Se han hecho varias ceremonias a la tierra, al agua, y esos son elementos fundamentales que sostienen la resistencia. En hablar de espiritualidad es hablar de mujeres. Las mujeres juegan un papel central en la espiritualidad. El vínculo mujer-vida-madre-tierra es un vínculo central. Pero a su vez, y esto quisiera afirmarlo bien claro, la espiritualidad es lo que nos permite sostenernos en el tiempo largo. Porque como se dijo antes, la principal victoria es que llevamos 500 años. Y capaz que hay que estar otros 500 más, siendo pueblos, ese es nuestro triunfo. Hay un cuento muy famoso que lo escribe su comandante Marcos, un diálogo con el viejo Antonio, que es que él dice, la lucha es como un círculo, empieza en un lugar, pero nunca termina. ¿Y esto qué tiene que ver con la espiritualidad? Si la lucha nunca termina, ¿verdad?, quiere decir que no hay un objetivo final, la toma del palacio, ¿verdad? No hay una victoria final, no hay un triunfo final, porque si no, no sería un círculo que nunca termina. La idea de triunfo final es una idea muy, muy católica, muy cristiana, ¿verdad?, incorporada a la lucha social. Si la lucha es un círculo que nunca termina, la espiritualidad es lo que nos sostiene en ese tiempo largo. Y yo creo que esto tendríamos también que conversarlo en nuestros equipos, ¿no? No hay victoria final. La Internacional habla de la lucha final, ¿verdad? Y la lucha final es eso, entrar al palacio, tomar el poder. Y se considera que tomar el poder es sinónimo de hacer la revolución. Bueno, gracias a los pueblos originarios y gracias a los aportes de los compas del STLN, hoy sabemos que no hay una lucha final sin un símbolo. Y finalmente, si nosotros miramos las guerras de Guatemala y El Salvador, vemos cómo, sobre todo en Guatemala, la lucha de los pueblos originarios se le montó encima un aparato de vanguardia, ¿verdad? Y ese aparato de vanguardia actuó de una manera, como solemos decir, pragmática. En cierto momento hizo un cálculo de costos y beneficios, como el capitalismo. Si negociamos ahora, nos puede ir mejor. Ya la guerra no va más. Y lo hicieron y negociaron en una situación para mí deplorable, porque no cambió nada, solo el lugar de ellos, que ya no estaban tan expuestos. Pero para superar esa idea del cálculo político, ¿verdad?, que no es ético, que es cálculo de costos-beneficios, ese no pragmatismo, el pragmatismo es cuando yo calculo qué me viene mejor, ¿trabajo para el narco, gano más o sigo en la milpa?, ¿verdad? Para superar ese pragmatismo, la espiritualidad de los pueblos es central, porque si no, siempre vamos a estar volviendo a esa ideología capitalista, a esos valores capitalistas que son centrales en la dominación y que nosotros como rebeldes, como revolucionarios, como personas que luchamos por la autonomía, no podemos tomar y repetir. Si queremos ser verdaderamente rebeldes, si queremos luchar por cambios de fondo, tenemos que superar esa lógica del costo-beneficio, esa lógica del cálculo, ¿verdad?, que me beneficia, que siempre es individual, ¿verdad? En este caso era en Guatemala individual de una vanguardia, que eran varones blancos, académicos. Entonces me parece que la espiritualidad es una dimensión que por suerte viene cobrando cada vez más importancia en nuestros movimientos, sin la cual seríamos meramente personas que se dedican a analizar algo tan terrible como lo que se ha dicho, la correlación de fuerzas. Entonces yo miro cómo viene la correlación de fuerzas. Y si me viene mal, bueno, ya veo cómo acomodo el cuerpo. No, la espiritualidad nos coloca en otro lugar, ¿verdad? No material, pero sí profundamente humano, porque el ser humano es un ser profundamente espiritual, que puede ir más allá de las contradicciones materiales. Todo lo que vemos hoy es que se viene una enorme tormenta que ya está en marcha y un terremoto, un sismo infernal sobre nosotros. No podemos construir barreras materiales contra eso. Podemos unirnos y darnos los brazos con otras y con otros y entregarnos a la vida y a la Madre Tierra con la esperanza de que ella nos indique el camino. Muchas gracias.